Muy buenas tardes, queridos oyentes. Ya estamos de nuevo aquí con nuestro programa Unicole para informaros y entreteneros. De nuevo os acompañamos el alumnado de primero de la ESO del Colegio de la Hispanidad. Simón.
Buenas tardes.
José.
Hola, la buena gente.
Javi.
Hola, amigos.
Andrés.
Buenas, chavales.
Mireia.
Encantada de estar otra vez con vosotros.
Y este que os habla, Ethan. Empecemos el programa. Este pasado sábado, la Hispanidad centró sus esfuerzos en la ayuda para la familia del incendio.
Los afectados ya recibieron las donaciones de los onubenses y se encuentran instalados en la vivienda cedida por el ayuntamiento. Por fin, el barrio pudo celebrar el pasado fin de semana la gala solidaria de ayuda a las familias en las instalaciones del colegio La Hispanidad, que contó con la colaboración de las organizaciones del barrio, encabezada por el director de Hispanidad Radio, Juan Infante, y por el presidente de la Asociación de Vecinos, Nuestra Señora del Pilar, así como los miembros de los equipos directivos del colegio y del claustro de profesores, y como no, de los artistas venidos de Huelva y de toda Andalucía.
La hora de la reconstrucción es dura. La familia que lo perdió todo en el incendio de La Hispanidad ya está en su nueva vivienda, y la sede de la Asociación de Vecinos Nuestra Señora del Pilar de la Barriada vació las estancias en las que en los últimos días fueron cientos los onubenses que volcaron su solidaridad. Están en la casa que les cedió el ayuntamiento por el tiempo que necesiten, pero la ayuda es tan necesaria o más que el primer día.
Por ello, los vecinos de su barrio no dejan de trabajar y tras cerrar la recogida de materiales y enseres domésticos, centran ahora sus esfuerzos en obtener recursos con lo que reparar la pérdida de 3 miembros. Con ese fin, varios colectivos se unieron para organizar una gala solidaria bajo el nombre Hispanidad para recaudar fondos.
La respuesta del mundo del arte y la cultura ha sido abrumadora. Son músicos, cantantes o artistas de Andalucía que se han unido por una buena causa. Empezaron a movilizarse tras conocer que el pasado mes, día 7 de enero, en el cuarto B del número 10 de la calle Salvador Rueda, de Huelva, se producía a primera hora de la mañana un desgraciado incendio fortuito en un brasero que acababa con la vida de Noelia y Jesús Manuel, y a los pocos días moriría el bebé de 2 semanas.
Toda esta desgracia sacó a la luz cómo vivía una familia humilde, en ese momento compuesta por 11 personas, bajo un mismo techo, y conmovió al barrio de La Hispanidad y a toda la sociedad onubense. Ahora son los artistas de Huelva y otros puntos de Andalucía los que el pasado sábado aportaron su granito de arena y consiguieron recaudar fondos para la familia afectada por el incendio. Todo para conseguir poner en marcha un proyecto en común de ayuda a través de la música, que tuvo el pasado día 7 un día para la solidaridad que fue todo un éxito de asistencia y de colaboración, demostrando que el pueblo andaluz, y en concreto nuestra ciudad, está a la cabeza de todos los actos solidarios.
Comenzó a las 12 del mediodía en el Colegio de la Hispanidad y duraría hasta las 7 de la tarde. Desde aquí, en nuestro programa Unicole, nuestra gratitud a todos por dar esa lección de solidaridad. Chicos, ¿conocéis el significado de solidaridad?
La solidaridad es un valor personal que supone la capacidad que tienen los miembros que pertenecen a una comunidad de actuar como un todo. Esto se produce porque los miembros comparten intereses y necesidades entre sí. Gracias a los lazos sociales que les unen, la definición de solidaridad se basa en el respeto y la empatía que nos conduce a comprender que el otro necesita de nuestra colaboración o apoyo.
José, ¿cómo explicar a un niño o niña la solidaridad?
A veces hay que tratar de entender cómo los niños y niñas ven el mundo y a partir de ahí trabajar para transmitirles una serie de valores. En el caso de solidaridad, nos puede parecer un concepto un tanto abstracto, pero con imaginación se puede conseguir grandes logros. Una cosa que podemos hacer es intentar adaptar el mensaje para que ellos puedan comprenderlo sin problemas. Y para ello, hay que tratar de introducirlo en actividades cotidianas. Te proponemos cuentos infantiles o películas con valores como una excelente manera de empezar a enseñarles la definición de solidaridad.
La Asociación Mundial de Educadores Infantiles nos propone una serie de actividades que les ayudarán a entender el concepto de solidaridad. Y si en la escuela también se fomenta la cooperación, el diálogo y el afecto, crearemos vínculos que mejorarán las relaciones entre los niños y niñas y al mismo tiempo desarrollaremos el clima idóneo para el nacimiento de la solidaridad.
Conozcamos 5 trucos para enseñar a las niñas y niños a ser solidarios.
En primer lugar, nuestro ejemplo, mostrando cómo somos solidarios con nuestra propia familia y amigos, pero también con los vecinos a través de la ayuda, la colaboración o compartiendo con ellos. En segundo, dialogar con los más pequeños y hablarles de las buenas conductas y las que no lo son tanto, de lo que se puede hacer para ayudar, colaborar o cooperar, y luchando de este modo contra gestos o actitudes negativas o egoístas.
También mostrarles fotos, vídeos o música que reflejen costumbres, actividades, vestimentas, animales o monumentos de otros países, con lo que les ayudaremos a que conozcan lo que hay más allá del entorno en el que viven.
También las películas que transmiten valores pueden ser un gran recurso. Con ellas, los pequeños no solo pasarán un buen rato, sino que también podrán aprender valores a través de las historias contadas. Y por último, mostrarles el ejemplo positivo de personas solidarias y lo que están logrando con su labor. Buscamos animar a los niños y niñas a que quieran ayudar a aquel compañero que tiene dificultades en alguna materia, que sientan alegría por sus aprobados, presten atención a las personas mayores y les cedan el asiento en la parada de autobús. Comprendan que en el mundo hay seres humanos a los que hay que prestar atención porque la definición de solidaridad es ese valor que nos ayuda a vivir en armonía y a sentir que somos parte de la humanidad. No olvidar que con un pequeño gesto empiezan los grandes cambios y están en nuestras manos.
Vamos a contaros 7 ejemplos de solidaridad en la vida diaria. La solidaridad es un valor humano que a veces puede quedar relegado a un segundo plano cuando nos sumergimos en nuestra rutina diaria. ¿Te sucede a ti? Sin embargo, hay una serie de acciones cotidianas, la mar de sencillas, que nos permiten ser una persona solidaria y que podemos incorporar a nuestro día a día. ¿Contribuyes tú a hacer de este mundo un lugar más respetuoso, humano y habitable? En esta misma línea, las acciones que realizas son tan importantes tanto para ti como con las personas que empatizas. Y esta se desarrolla, como para tus hijas e hijos, que podrán aprender desde la infancia, mediante tu ejemplo, la importancia que tiene la ayuda a los demás. Te contamos 7 ejemplos inspiradores.
La solidaridad supone la ayuda desinteresada, la empatía y el pensar en los demás y no solo en nuestra persona. El respeto hacia nuestro prójimo, el tender una mano a quien no conoces, para que seas algo más consciente del poder de los pequeños gestos que te convierten en una persona solidaria. Te proponemos los siguientes ejemplos prácticos y fáciles de seguir.
Donar sangre.
podrá salvar vidas y ayudar a muchas personas que están esperando una operación. Puedes acudir a hospitales e informarte del grupo de sangre que más se necesita.
Acoger animales.
El abandono de animales es un problema que deriva, entre otras causas, de la falta de respeto a la naturaleza. Acoge animales en tu casa durante un tiempo para que sepan lo que es un hogar y sentirse queridos. Será un aprendizaje mutuo.
Dar de comer a una persona sin hogar.
Es muy habitual que pasemos por la calle y haya personas tumbadas en el suelo con sus mantas y pidiendo dinero. ¿Qué te parece actuar y comprarles algo de comida?
Donar ropa, juguetes o medicamentos.
No tires a la basura la ropa, los juguetes, los libros o los medicamentos en buen estado que no utilices. Dónalos para que otras personas puedan aprovecharlos.
Ayudar a personas ancianas.
Muchas personas mayores viven solas o están solas en residencia. Quizás pasar un rato con ellas y hablar o pasear no solo sea un acto solidario, sino que será un aprendizaje sobre la vida.
Hacerte socio o socia de una ONG o hacer una donación.
Cada ONG trabaja por distintas causas solidarias, así que podrás hacerte socio o socia y contribuir con una cantidad periódica o hacer una donación puntual a la causa que elijas.
Y por último, no olvides apuntarte al voluntariado.
En el caso de hacer un voluntariado, donarás tu tiempo para ayudar a niños o a ancianos, cuidar el medio ambiente y otras muchas actividades que te harán crecer como persona y como profesional. Elige tu causa. La solidaridad se puede mostrar de muy diferentes maneras en el día a día, incluso en pequeños gestos como ceder un asiento o el turno a un anciano, ayudar a alguien que lleva un paquete pesado, consolar a una amistad o una persona conocida que no esté bien. Como ves, la solidaridad puede estar en cualquier parte y es probable que ya la practiques sin darte cuenta.
¿Os habéis preguntado, ¿somos solidarios los españoles? Os vamos a dar 5 datos que demuestran que sí.
El carácter de los españoles es uno de los aspectos más valorados por personas de todo el mundo. Y entre los factores, sin duda, están cualidades como la generosidad, la capacidad de compartir y, en definitiva, la solidaridad que desprende la sociedad española. Hoy aprovechamos para destacar 5 datos que demuestran por qué en España es un país solidario. Destacamos que somos líderes mundiales en la donación y trasplante de órganos. España batió en 2018 el récord histórico de donaciones y trasplantes, encadenando 27 años consecutivos de liderazgo. En datos totales se traduce en 48 donantes y una tasa de 114 trasplantes por millón de población, la más alta del planeta. Así lo confirmó la Organización Nacional de Trasplantes, ONT, que subrayó: el liderazgo español en este ámbito sigue creciendo. Solo en los últimos 5 años, la ONT ha aumentado en un 37% la tasa de donación, el mayor incremento de su historia, que ha supuesto 6 nuevos donantes y 14,6 trasplantes cada día. Por ahora, no hay ningún otro país que haga sombra a los datos de España. Estados Unidos es el más cercano, tiene una tasa de 31,7 donantes por millón de población. Francia de 29,7, Irlanda de 20,8, Reino Unido 22,5, Italia de 28,9 y Alemania de 9,7. España dobla, de hecho, la media europea de 22,3 donantes por millón de habitantes.
Otro dato también es que somos la sociedad más favorable a acoger refugiados. España también lidera un ranking muy significativo. Es de entre 18 países analizados por Pew Research en 2018, la sociedad más receptiva a acoger refugiados. A la pregunta, ¿apoyaría usted la acogida de refugiados que huyen de la violencia y la guerra en sus países? El 86% de los encuestados españoles respondió favorablemente y solo un 13% en contra. Un porcentaje positivo superior a países europeos como Países Bajos, 83%, Alemania, 82%, Suecia, 81% o Francia, 79%. Asimismo, en tolerancia y compromiso con el problema migratorio, los españoles estamos por delante de nuestros socios en la Unión Europea, como en el que el 86% de los españoles están a favor de una política europea común sobre migración. La percepción del fenómeno migratorio en España es también más positiva en comparación con el resto de los socios de la Unión Europea. El 58% de los españoles creen que su impacto es positivo, frente a un 50% de europeos.
Otro dato que os vamos a reflejar es que estamos más concienciados en la lucha contra la pobreza en el mundo. Incluso en los años más duros de la crisis, la cooperación internacional ha contado con el pleno apoyo de la ciudadanía española. Para el 89% de los españoles, la ayuda al desarrollo ocupa el tercer lugar entre las prioridades de la política exterior, tras el cambio climático y el terrorismo. Más de 2.600 personas se dedican en España profesionalmente a la cooperación internacional para el desarrollo y la acción humanitaria. Se trata de profesionales que trabajan en sectores de cooperación que abarcan desde el desarrollo económico inclusivo y servicios básicos como salud, educación, acceso al agua y el saneamiento, o la labor en sectores fundamentales como el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, la igualdad de género, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, o el apoyo al sector cultural desde un enfoque de desarrollo.
La siguiente alusión, que somos solidarios, es que el 86% ha participado con alguna ONG, además del compromiso ciudadano con la cooperación y el desarrollo. Los españoles también demuestran una convencida participación en ONGs. Y por último, que una media de 106 euros al año son destinados a causas solidarias. Según la radiografía de la solidaridad en España, dice que uno de cada cuatro españoles colaboró económicamente con alguna iniciativa solidaria y el donativo medio ascendió a 106 euros, un 6% más que en 2017. Cruz Roja, ACNUR, UNICEF, Médicos Sin Fronteras y Aldeas Infantiles son los principales destinos de estas aportaciones, entre las que están también las españolas Cáritas y la Asociación Española contra el Cáncer.
De Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía.
Ha comenzado el plazo de solicitudes de admisión en los centros públicos y concertados de Andalucía para el curso 2020-2021. Del 1 al 31 de marzo es el periodo de inscripción tanto para los niños y niñas que se incorporen por primera vez al sistema educativo como para el alumnado que cambie de centro escolar. Nuestro colegio no solo ofrece una enseñanza de calidad, sino que contribuye a su desarrollo integral. Vamos a conocer los servicios y ventajas que ofrece. Hoy entrevistamos a Pedro Oliveira, el presidente de la cooperativa de enseñanza La Hispanidad y forma parte del Consejo Rector de FAECTA, Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo. Además, es tutor de tercero B de secundaria y profesor de física y química, biología y geología y refuerzo de matemáticas. Buenas tardes y bienvenido a nuestro programa.
Buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros en Radio Hispanidad, que es nuestra casa, y con nuestros alumnos, que bueno, pues es una maravilla veros aquí tan implicados en una actividad como la radio, tan enriquecedora.
Nuestro colegio no solo es la primera cooperativa de enseñanza de Andalucía, sino que es una seña de identidad de nuestro modelo educativo y refuerza los valores cooperativos. ¿En qué actividades se incorpora?
Como bien has dicho, nuestro colegio fue referente en el modelo de gestión de cooperativa que antiguamente solo se asociaba pues al campo, cooperativas agrarias o cooperativas de crédito. Entonces nace una nueva línea que es las cooperativas de enseñanza. Es decir, hay profesores que creen que el modelo de gestión cooperativo, que sabéis que es democrático, que vosotros habéis participado en las cooperativas escolares, pues es muy participativo, es democrático, cada uno puede expresar libremente sus ideas y hacer un proyecto, digamos, en los que todos creemos, ¿no? ¿Por qué? Porque implica que todos esos valores que tienen las cooperativas, pues se plasman en el proyecto en el que nosotros creemos. Pues esa era la idea. Así lo hicieron desde el año 73 y aquí seguimos. Dentro de nada cumplimos 50 años. Nos veremos dentro de 50 años y tendremos que hacer un programa especial.
¿Por qué es tan importante conocer la cultura emprendedora? ¿Qué posibilidades ofrece?
Bueno, la cultura emprendedora es la base de un país. A ver, si no tenemos gente que emprenda, que genere proyectos, que genere un valor asociado a cada idea, los países se quedan un poco estancados, ¿no?, en su crecimiento. Eso a pequeña escala nos pasa a todos. Todos tenemos que ser un poquito innovadores, un poquito creativos, un poquito emprendedores, que es un poquito la palabra que recoge esa faceta, ¿no? Tanto la innovación como el llevar a cabo tus ideas. Para eso también hay que ser valiente, porque nosotros parece que muchas veces nos da miedo el fracaso, nos da miedo hacer las cosas mal. Y el emprendimiento pues asume riesgo. Cuando uno quiere llevar a cabo una idea, pues tiene que asumir que puede salir bien, regular, mal, y hay veces que hay que retocar esa idea y volverlo a intentar. Entonces el emprendimiento es la base del crecimiento de un país. Si no creamos alumnado, no creamos niños, niñas que sean capaces de emprender, pues el futuro será bastante paraíto, y eso no lo queremos.
El periodo de matriculación coincide con la entrada en vigor del nuevo decreto andaluz de escolarización. ¿Hay algún cambio sustancial en nuestro colegio? ¿Influirá en algo?
Bueno, los cambios, aunque parece en la calle que hay, los cambios son espectaculares, realmente hay poco margen después en la legislación para hacer cambios muy grandes. Es verdad que este decreto nuevo que tenemos en Andalucía, y pronto vamos a tener una ley nacional nueva también, pues el decreto andaluz lo que avanza un poquito es la posibilidad de elección de centro para la familia. Modificar mucho no modifica, simplemente hace algunos matices en cuanto a la puntuación, da un valor mayor a los hermanos. Sabéis que en el periodo de matriculación pues hay una baremación, porque de alguna forma hay que cuantificar si hay muchas solicitudes, después tienen que tener un número. Y ese número viene pues si tienes hermanos, si vives en la zona, si vuestros padres o madres trabajan cerca, los tutores legales trabajan cerca o no. Entonces todo eso va generando un número que al final las familias tienen y que es el que nos permite a los centros, sobre todo el que permite a la administración, hacer un listado por preferencia. En la mayoría de los casos, el 99% de las familias escogen el centro y tienen a los niños como prioridad. Con lo cual, este decreto solo matiza algunas cositas, no viene a cambiar sustancialmente nada.
Hace unos días, el gobierno aprobaba el proyecto de la que será la nueva ley de educación. ¿Qué opinas de que haya tantos cambios en la normativa del sistema educativo?
Bueno, yo creo que no es bueno. No es bueno para la educación que haya tanto cambio. Sería bueno que todos los políticos y en su responsabilidad pues hicieran un esfuerzo, hicieran un consenso de cara a los próximos 20 años, porque la educación necesita mucha estabilidad, mucho consenso y tanto cambio lo único que hace es volvernos locos a todos. Estos cambios que van sobre todo, además, cuando entran unos partidos políticos lo cambian hacia un lado, cuando vienen otros lo cambian hacia el otro, al final no tenemos un rumbo claro en la educación. Eso creo que no es bueno para nadie.
Somos un colegio concertado bilingüe. De los servicios y recursos adicionales que ofrece, ¿qué nos puedes contar?
Uy, del colegio casi podéis contar más vosotros que yo, pero bueno, yo voy a hacer un pequeño resumen. Pues somos un colegio concertado bilingüe. Además tenemos un comedor este año subvencionado por la Junta, es un centro de compensatoria. Tenemos un programa, por ejemplo, de altas capacidades, donde se da ajedrez, hay un programa de robótica, pues tenemos además un programa de atención temprana, sobre todo para los más pequeños. Sabéis que tenemos una escuela de 0-3 y después la etapa de infantil de segundo ciclo de 3-6. Entonces toda esa etapa junto con el primer ciclo de primaria hace como una gran etapa donde hay un programa de atención temprana. ¿Eso en qué consiste? Bueno, pues consiste en detectar las posibles deficiencias de aprendizaje, localizarlas lo antes posible y poderle poner un programa específico para atenderla. Eso lo que hace es que algunos niños que antes no se atendían, algunos niños y niñas que antes no se atendían, ahora se atienden desde el principio, desde una edad mucho más temprana, y permite que se incorporen a la clase normal pues antes. ¿Vale? Yo creo que es de los mayores éxitos que hay en la educación el generar este tipo de programas de atención temprana. Después, en otros ámbitos, pues el programa de radio, por ejemplo, esta maravilla que contamos con Hispanidad Radio siempre, y que nos permite además pues hacer, sobre todo en primero de la ESO, en sexto y en segundo quizás también, pues tenemos un programa muy bonito que acompaña a nuestro proyecto lector. El programa de cooperativas escolares como emprendimiento, que lo hemos hablado antes. Es decir, es un montón de pequeños programas que hacen un puzzle, que hacen que la mayoría de vosotros pues tengáis oportunidades tanto de aprendizaje formal, es decir, estar en las clases como estamos normalmente, y podáis también tener otro tipo de aprendizaje mucho más, digamos, vivencial, ¿no? O sea, porque al final lo que te hace aprender es la vivencia, es la experiencia. Estos son pues experiencias.
El método ABN es una revolución en el campo de las matemáticas. ¿De qué se trata? ¿Qué ventajas ofrece?
El método ABN es una forma de llevar las matemáticas, que siempre sabéis que es un... ¿A quién le gusta la matemática de aquí? algunos se esconden. Bueno, sabéis que las matemáticas siempre es una asignatura abstracta, pero sin embargo es muy divertida. Cuando la entiendes, cuando te metes en ella, es una asignatura divertida, es una asignatura que te llena mucho cuando se resuelve un problema. ¿Qué hace el método ABN? Bueno, pues rompe un poquito esa barrera desde el principio. Desde los niños más pequeños, desde infantil, se trabaja con un método mucho más manipulativo, es decir, se cogen muchas piececitas para contar, y te permite avanzar en esa etapa y romper esa barrera. Revolucionario, es verdad que hay varios métodos, no solo está el ABN, está el Single Board, está el Montessori, hay una serie de métodos de aprendizaje. Nosotros hemos apostado por el método ABN, bueno, pues porque es muy manipulativo, es divertido y te acerca mucho las matemáticas a lo que es la vida real, ¿no? Entonces, al final es de lo que se trata, de acercar las matemáticas, de acercar las asignaturas, para que al final no nadie se tenga que esconder de las matemáticas.
También disponemos de un aula de robótica, ¿verdad? ¿Qué se aprende en ella?
Bueno, el aula de robótica, que es un proyecto que estamos consolidando poco a poco, viene desde la etapa de infantil con unas pequeñas abejitas donde se trabajan pues digamos funciones básicas como adelante y atrás, aprender a contar, a calcular. Después tenemos la etapa de primaria donde se utiliza Lego, las construcciones Lego motorizadas con distintos sensores, y en secundaria es ese mismo programa de Lego pero avanzado, ¿vale? Con un robot es muy programable, entonces se utiliza desde el punto de vista que tú en el ordenador tienes un lenguaje lógico, que es el que utiliza el robot para desarrollar determinados proyectos. Hay una, incluso participamos el año pasado en un concurso que quedamos para hacer el primer año, pues bastante bien. Este año no nos hemos presentado, estamos ahí, pero bueno, seguimos desarrollando el programa. Y la idea es que sea extendido a toda la secundaria, ¿vale? No solo ahora mismo estamos en fase de iniciación de ese proyecto.
Tenemos mucha variedad de actividades extraescolares, entre ellas el ajedrez. ¿Qué nos aporta?
Bueno, las actividades extraescolares en general aportan lo que hablábamos antes, un aprendizaje distinto. No todo se puede aprender en el aula. Ahora mismo tenemos las actividades enfocadas en una línea o en varias líneas. Una línea de pensamiento, como puede ser el ajedrez, otra línea de actividad, como pueden ser las actividades deportivas, en sus distintas facetas. El ajedrez lo que aporta fundamentalmente, igual que puede pasar con la robótica, es una disciplina, un pensamiento lógico, un adelantarte a una situación, es decir, es pensar más allá de lo que está pasando en el momento. Con lo cual eso hace que que el cerebro active una serie de parcelas que normalmente no se activan cuando uno está más pasivo, cuando uno está escuchando, cuando está viendo un vídeo, cuando está viendo eso. Se aprende, pero se aprende de otra forma. Esto es un aprendizaje muy activo y con un pensamiento muy, digamos, muy estandarizado, con un camino muy lógico. El camino lógico es el que permite desarrollar la robótica, la informática, la inteligencia artificial. Todos esos están basados mucho en este pensamiento. Entonces es importante que desde el principio conozcáis los niños y las niñas una forma de pensar no caótica, que también está muy bien, la forma creativa, la forma, pero esto también es una forma de adelantarte, porque tiene que tener unos pasos.
Aparte de la oferta educativa obligatoria, ¿también dispone de otras titulaciones oficiales?
Bueno, sí, nosotros en nuestra oferta educativa, que empieza con la escuela infantil de 0 a 3 años, que el periodo de matriculación es en abril, después está la etapa de infantil de segundo ciclo, primaria y secundaria, que estamos ahora en el periodo de matriculación, después tenemos unos ciclos formativos en asociación con una empresa que se llama Al-Ándalus, y que en esos ciclos formativos dedicados al deporte, ¿vale?, tenemos ciclo de grado medio y ciclo de grado superior. Eso, bueno, como sabéis, lo hemos comentado antes, una de las ideas del centro es darle mucha importancia a la actividad deportiva. ¿Por qué? Pues, bueno, porque tenemos que ser saludables, eso es necesario. Además, la esperanza de vida cada vez es mayor y tenemos que tener muy buena salud para poder llegar a edades adultas sin esos problemas de obesidad, sin problemas de diabetes, o sea, una serie de problemas asociados que se pueden corregir o se pueden por lo menos minimizar. Es verdad que hay cosas que no las podemos eliminar, pero sí por lo menos minimizar, y eso se minimiza mucho con la vida saludable, y dentro de la vida saludable lógicamente está el deporte. Por eso era la idea de tener esos ciclos formativos específicos y no otros.
La atención a la familia es importante para el centro, por eso tenemos el comedor escolar social. ¿Cómo se gestiona?
Ha empezado tu intervención diciendo que la atención a la familia es muy importante, es lo más importante, la atención a la familia y a los niños y las niñas. O sea, es decir, eso es lo más importante que tiene el colegio, nuestra atención. Ponemos nuestro granito de arena con el comedor. El comedor, es verdad que llevamos una época de crisis, ahí en este país tenemos muchísimo paro, y eso hace que algunas familias pues lo estén pasando mal y haya una necesidad grande. Nosotros hicimos un proyecto de comedor, pues que nos lo aceptó la Junta de Andalucía, nos ha dado una subvención, y eso se gestiona a través de una empresa que se llama Aramar, que además que nos ayuda bastante, nos ayuda mucho, es la que se encarga de la cocina, del comedor, del personal de comedor. Y bueno, ha sido uno de los logros, porque si hay algo que a nosotros nos preocupa muchísimo es que las familias que tenemos en nuestro centro no tengan lo mínimo básico, pues no solo ya hablamos de uniforme, de material escolar, sino lo básico, que es la comida, ¿no? Entonces pues nos preocupaba muchísimo, y aquí tenemos que agradecerle también a Antonio González, el anterior director, que se volcó muchísimo en ese proyecto del comedor, ¿no? Y también agradecerle, por supuesto, a la administración, que nos ha permitido acogernos a ese plan de compensatoria y poder montar nuestro comedor. La cooperativa lógicamente ha hecho un esfuerzo, pues montando las instalaciones, buscando un sitio adecuado, teniendo todo el material, porque eso es muy costoso, la electricidad, el agua que se gasta. O sea, el comedor es una obra importante, muy costosa, pero yo creo que los frutos y la satisfacción que nos da pues es muy grande, vamos. Sentimos que es una obra importante dentro de lo que es el barrio, dentro de lo que es nuestra filosofía de ayuda. La cooperativa, como dijimos antes, tiene unos principios, y uno de ellos es la implicación en el entorno, es uno de los principios básicos de las cooperativas. Entonces eso a nosotros pues nos hace que tengamos esa responsabilidad de tenernos que implicar no solo en los aspectos educativos, sino también sociales.
¿También la escuela infantil Monigotes hace esa función social en el entorno?
Pues sí, la verdad es que la escuela infantil Monigotes nació de una necesidad. El distrito nos lo propuso, hubo una posibilidad Estamos hablando del año 2009, a través de la administración, de poder hacer conjuntamente con el ayuntamiento y con la Junta de Andalucía un proyecto. El colegio lo lideró, intentó poner de acuerdo a todas las partes, presentó el proyecto y después de unos cuantos años pues fue una realidad. Y claro que responde a esa necesidad, porque era una demanda de las distintas barriadas del distrito tener una escuela moderna, una escuela infantil moderna. Sabéis que las escuelas infantiles antes pertenecían a la Consejería de Igualdad y después pasaron a Educación. Quiere decir que le dieron un carácter más educativo que asistencial. Dentro de ese carácter educativo, pues ha pasado a formar parte de nuestra cooperativa, y dentro del carácter asistencial, que no se ha perdido de todo, pues hace esa función de conciliar la vida familiar y laboral de aquellas personas que están trabajando, pero también ayuda muchísimo a aquellas personas que lo necesitan, porque los niños allí están muy atendidos, están con una atención muy buena, y después también tienen la comida básica, las tienen allí, tienen el desayuno, tienen la comida. Entonces, bueno, pues hace una labor social, yo creo que bastante importante. Como hablábamos, hay familias en este entorno, en general, en todos los entornos, ¿no? Pero hay algunas zonas donde se concentra un poquito más, que lo están pasando mal, y entonces, pues bueno, la escuela infantil ayuda mucho, y el colegio pues también, la verdad. Nos sentimos muy orgullosos de haber podido llevar a cabo ese proyecto.
El colegio ha recibido muchos reconocimientos y distinciones. ¿De cuál os sentís más orgullosos?
Bueno, la verdad es que yo empezaría diciendo que la mayor distinción y el mayor reconocimiento es que las familias confíen en nosotros. Ese para nosotros es el mayor reconocimiento, el que año tras año, después de 47 que llevamos ya, pues las familias sigan confiando en nuestro proyecto educativo. Si tuviéramos que hablar ya de reconocimientos formales por parte de la administración o por parte de eso, sí destacaría uno, que fue el premio Andaluna, que nos dio la Junta de Andalucía, nos reconoció la Junta de Andalucía por la trayectoria en defensa de la infancia. ¿Eso por qué es importante? Porque habla de, primero, porque ese reconocimiento no nos lo dio la Consejería de Educación, sino la de Igualdad y Políticas Sociales. Es decir, fue un reconocimiento social. Y después el nombre, que era un poco en defensa de los derechos de la infancia, pues hace que nos reconozcan una trayectoria de muchos años haciendo esa labor de defensa de los derechos de la infancia. Por tanto, yo creo que es el que destacaría por eso, porque recoge un poquito todo lo que somos, nuestra filosofía educativa y nuestra implicación social.
¿Las familias que os visitan se sorprenden de las instalaciones que tenéis?
Hombre, no se lo preguntamos así directamente, pero por la cara que ponen, yo creo que sí. Yo creo que todo el que entra en el colegio por primera vez no se lo espera. A ver, seguro que hay colegios con unas instalaciones parecidas o mejores, ¿no? En España, pero te sorprende que en esta zona, que es tan escondido por fuera, porque está rodeado, cuando tú entras, pues te encuentras un colegio muy bonito, con unas instalaciones deportivas bastante extensas, con las pistas de pádel, pues muy bonito, con lleno de pinturas y realizadas por los alumnos, pues la Virgen de la Cinta, la Doñana. O sea, tenemos una serie de murales en todo el colegio, pues muy curioso, muy creativo, y que da un poquito de personalidad al centro, muy colorido. Entonces yo creo que sí, sinceramente, a mí me pasó. Yo cuando entré en el colegio por primera vez y vi ese jardín, vi las instalaciones, pues me quedé sorprendido. No me lo imaginaba así, me quedé, por supuesto, sorprendido para bien, para muy bien. Supongo que a vosotros no os acordáis, porque seríais muy pequeños cuando entrasteis por primera vez. Pero seguro que si entraréis ahora por primera vez, o algún alumno que se ha incorporado ya en primero de la ESO, sí le sorprende las instalaciones, esos grandes patios que tenemos. Pues sabéis que tenemos pues patios para primaria, para secundaria, para infantil. Estamos rodeados de patios y de jardines y de árboles. Entonces, pues a mí me sorprendió y me parece un colegio muy bonito, que merece la pena por lo menos ir a visitarlo y conocerlo.
Por eso muchas veces la cedéis a colectivos o al propio barrio.
Pues sí, vamos, no lo había pensado yo del todo de esa forma, pero, pero sí, dentro de nuestro principio nos implicamos en la barriada, nos implicamos en nuestro entorno como si fuera una labor social, porque está recogido dentro de nuestro ideario. Entonces, cuando un colectivo que lo necesita, sea, por ejemplo, para la escuela de verano, que van una serie de niños y niñas pues a disfrutar de esas instalaciones, y porque no tienen a lo mejor una casa en la playa o no tienen otro sitio, bueno, pues allí tienen esas instalaciones a través de la Junta de Andalucía, de un programa que hay de escuelas de verano, que se llama el Programa de Garantía Alimentaria, y se hacen, hay otras escuelas en otro sitio de Huelva, pero en nuestra barriada tenemos una para atenderlo. Tenemos también cedidas las instalaciones a una asociación de altas capacidades que también va los viernes pues para esos niños que necesitan, bueno, otra atención o tienen otras capacidades, pues van los viernes allí. La cedemos para, bueno, pues a la barriada cuando lo necesitan. La última fue la gala benéfica que organizó sobre todo Hispanidad Radio, que hay que agradecerle a Mencho y a Juan y a otras muchas personas que se han implicado en este proyecto, y nosotros hemos puesto nuestro granito de arena, que eran las instalaciones. No hemos hecho más que ayudarlos a ellos. Y así pues es verdad que es una labor bonita la de tener un sitio que la gente demanda, donde se pueden hacer cosas bonitas, porque al final esto es ayudar a la gente de alguna forma. Me estoy acordando ahora mismo de los campeonatos de pádel solidario, pues para la Fundación Baldoco, para la Hermandad del Cautivo, para la Hermandad del Nazareno, que eso también hay que agradecérselo a nuestro monitor Gago, que es el que al final pues accede a eso y está preocupado. Y esas puertas abiertas constantes que tenemos en nuestro centro, la verdad es que a mí personalmente me enorgullece dar ese, o poder decir, oye, tenéis esto, tenéis nuestras instalaciones, tenéis nuestro apoyo para cualquier labor social que podáis hacer.
Durante este mes, las familias que lo deseen pueden visitar nuestro centro. Pero además, ¿dónde pueden encontrar más información sobre nuestro colegio?
Bueno, lo mejor es que vayan a visitarnos, por lo que hemos dicho antes. Siempre se sorprende uno cuando llega por primera vez a nuestro centro y yo creo que es una sorpresa agradable y merecedora de esa visita. Si no se puede, por lo que sea, tenemos este mes jornada de puertas abiertas continuas, y además a través de nuestra web, Colegio Hispanidad, ¿vale? En nuestra web pues viene toda la información. Incluso se pueden descargar los formularios o aquellos documentos formales que se tienen que presentar en delegación. Viene todo explicado. Entonces, bueno, pues una ayuda también. Yo invitaría a todas las familias que lo deseen pues a conocernos. Pueden venir en cualquier momento y nosotros los atenderemos, o pueden llamar también a través de nuestro teléfono, que también viene en la web, 959-15-9500, pues ese es el teléfono corporativo en el cual pueden encontrar también toda la información.
Muchísimas gracias, Pedro Oliveira, por acudir a esta entrevista y contestar nuestras preguntas.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Vosotros sois realmente los protagonistas y a través de los micrófonos de Hispanidad Radio, pues yo encantado siempre que me invitáis y siempre que puedo, pues lógicamente aquí estaré para lo que necesitéis. La verdad es que para mí es un placer tener parte de mi alumnado aquí entrevistándome. Me he sentido muy a gusto con vosotros y la verdad que hacéis una buena labor. Yo espero que os sirva como experiencia y que no lo olvidéis nunca, y que os animo a que hagáis muchos más programas.
¡Hasta pronto!
El Colegio La Hispanidad es mucho más que un colegio. Contamos con amplias y modernas instalaciones deportivas, aula de informática, aula de idiomas, biblioteca con acceso a internet, además de un amplio programa de actividades extraescolares, inglés, refuerzo, baile flamenco y ballet clásico, clases de piano, deportes. El Colegio La Hispanidad es un colegio moderno y participativo, y es oficialmente centro bilingüe. Somos un centro comprometido con el cooperativismo y el fomento de la lectura. Acuérdate, del 1 al 31 de marzo, el Colegio La Hispanidad se encuentra en periodo de matriculación. Infórmate en nuestra web, colegiolahispanidadhuelva.es.
¿Y qué os parece si finalizamos el programa con un poco de música? Porque la música ayuda a ser solidario. Vamos a destacar tres de ellas. Algunas fueron compuestas expresamente para reivindicar algún tipo de causa o para recaudar fondos. Otras llevan impregnados mensajes de solidaridad y fraternidad en cada una de sus estrofas.
Pero no os entretenemos más, que seguro tenéis muchas ganas de descubrir las canciones solidarias que hemos seleccionado a ritmo de solidaridad.
Ojalá estas notas te acompañen durante todo el año y que 2020 sea el año de tu voluntariado.
Conozcamos algunas canciones solidarias que te van a inspirar para hacerte voluntario.
We Are The World, de 1985. Liderada por Michael Jackson, Bruce Springsteen, Steve Wonder y Harry Belafonte. La Unión de Apoyo de Artistas para África, USA for Africa, grabó este tema en el que participaron una veintena de artistas. Rápidamente se convirtió en un éxito mundial y las ganancias fueron destinadas a luchar contra la hambruna y enfermedades en África, concretamente en Etiopía.
No obstante, hubo voces críticas que denunciaban que si el dinero llegaba a los gobiernos africanos, la población afectada no sería realmente beneficiada. Sea como fuere, a este tema hay que reconocerle el mérito de ser el single benéfico más vendido de la historia. Y por supuesto, tenía que estar en esta recopilación de canciones solidarias. Somewhere we'll soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te
ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
¿Cómo olvidar la canción Color Esperanza, de 2001? Pertenece a la lista de canciones solidarias porque me trae muy buenos recuerdos. Hay momentos que están marcados por una canción y Color de Esperanza está llena de perlas solidarias que se esconden entre sus notas.
No es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá, y así será. La vida cambia y cambiará. Sentirá que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Programa
de los escolares andaluces.
Unicole
de Hispanidad Radio para toda Andalucía.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y solo sin haber hecho lo suficiente.
Y por último, otra que no podemos olvidar.
Solo le pido a Dios, de 1978. Es una de las canciones más conocidas del cantautor argentino León Gieco, pero ha sido también versionada por muchos artistas, como la versión de Ana Belén y Antonio Flores, que me encanta. Se trata de un canto a la humanidad que pide el compromiso con los desfavorecidos y con las injusticias. Invita a hacer pequeñas buenas acciones que poco a poco cambien nuestro entorno.
No me abofete la otra mejilla, después de que una garra me arañó en esta suerte. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Si un traidor puede más y unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente.
Desahuciado es para el que tiene que marcharse a vivir una cultura diferente.
ha parecido esta pequeña selección de canciones solidarias?
Muy bien.
Genial.
A mí me ha parecido muy bien.
A mí me ha encantado. Oh, ya finalizamos el programa por hoy.
¡Qué pena! Se me ha hecho corto.
Pues recordar escuchar nuestro programa todos los viernes de 6 a 7.
O bajar nuestro podcast de Unicole en hispanidadradio.com.
¡Ser solidarios!